21 minutos, estamos aquí en Radio del Plata. Hubo elecciones el domingo pasado en Colombia, en realidad fue la segunda vuelta, el balotaje. Ha ganado el candidato del uribismo, el candidato de la derecha, no centro-derecha, algunos dicen ultraderecha, derecha, en el cuadrante ideológico. Pero el que llegó al balotaje es un candidato de centro-izquierda, Gustavo Petro. Y esto decía el domingo al perder el balotaje. Y enseguida, presten atención, vamos a poner un audio, escucha esto, Luis Ignacio Lula da Silva, privado de su libertad, preso, comentarista del Mundial. Pero primero escuchamos a Gustavo Petro.
Tenemos las manos limpias. No nos hemos robado un peso en Colombia. No ocultamos nada truculento. No concebimos el poder como un instrumento para destruir a otros. Simplemente consideramos esta posibilidad de acceso al poder como la posibilidad de transformar a Colombia para bien, para nuestros niños y niñas, para nuestros viejos, para la gente que trabaja. Y sí, levantamos la voz de los excluidos, están levantados. Y me enorgullezco de eso.
11 y 22 minutos, escuchamos a Gustavo Petro. El análisis del balotaje del domingo en Colombia.
Brevemente, primero una situación muy despareja en lo territorial. Petro ganó en Bogotá y en la zona de Bogotá, y Iván Duque ganó en Medellín, que es en la capital de Antioquia, que es el bastión principal del uribismo. De ahí son sus principales dirigentes, incluido Duque e incluido Uribe, obviamente. Lo que se abre ahora, hay elecciones regionales en octubre. Petro ya confirmó que va a conformar una fuerza de oposición estable, que no va a formar parte de ninguna coalición con el gobierno, ni va a aceptar ningún cargo en embajadas, como se rumoreaba que le iban a ofrecer. Y ahora lo que viene son las elecciones distritales, básicamente Colombia, Cali y Bucaramanga, que son los tres municipios importantes que aspira a ganar Colombia Humana con sus candidatos, inclusive con Navarro Wolf, que es el candidato intendente de Bogotá, que fue un compañero de la guerrilla del M-19.
Del M-19.
Exactamente.
Que quedó con la pierna averiada. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en el 2004 en Bogotá.
Sus amigos lo cargan y le dicen 1.5, precisamente por esta razón, porque le falta la mitad de una pierna producto de un atentado de los paramilitares colombianos.
El M-19 hizo una operación militar muy importante, que fue el asalto al edificio de la Corte Suprema de Justicia en el 85, ¿no?
Pidiendo elecciones libres, porque sí, se funda a partir de eso, a partir de que el 19 de abril del 70 le hacen un fraude al candidato que había ganado, sí, y ahí surge el movimiento 19 de abril.
Claro, financiado por un tal, no me acuerdo el nombre. Bueno, ¿el otro tema para hablar?
Hay novedades en Brasil, básicamente porque hubo tres datos importantes desde el punto de vista judicial, más un dato importante desde el punto de vista de encuesta de opinión.
Elecciones 7 de octubre de este año.
Elecciones 7 de octubre de este año, 6 de agosto, oficialización de candidatos, 5 de agosto, último plazo de alianzas electorales para comunicar al Tribunal Superior Electoral de Brasil. En ese marco, lo que se conoció, una nueva encuesta de Datafolia, que se conoció hace poquito, hace 3 o 4 días.
¿Cuánto está Lula en esa encuesta?
En esa encuesta está en 31, exactamente igual en lo que estaba antes de caer detenido. Ha subido 2 puntos Jair Bolsonaro, que ahora está en 17, y es el segundo candidato. Bien. Hay un 25% de indecisos. Y todo lo demás
está Marina Silva, ¿no?
Tercera está Marina Silva con un 10%, y todos los demás candidatos, incluidos los candidatos alternativos del PT, se ubican todos en la categoría otros. Ninguno supera el 3, el 4,
los
el 5%.
Los otros candidatos del PT puede ser Fernando Haddad, el que era alcalde de San Pablo, Jacques Wagner,
el gobernador de Bahía. Los dos miden muy poco, con lo cual hay una evaluación de reconsideración sobre eso, con otras expectativas de otras candidaturas. Y lo que ha habido, sí, una nueva...
Ciro Gómez no despega.
No, inclusive Ciro Gómez no pareciera ser del agrado de Lula. Lula no da toda la impresión de que estaría buscando un candidato.
¡Un aliado!
Un candidato más bien independiente, pero que tuviera algún punto de relación o con el gobierno de Lula, que hubiera participado en su gobierno, que tuviera algún vínculo actual.
Pero hay una cuestión con el Partido de los Trabajadores, que para prestar atención de lo que sucede en Brasil. Lula no logra transferir su cadáver electoral a otro candidato.
Es que
no está pasando eso.
De hecho, el PT en ningún lugar admite aún públicamente y políticamente que Lula no va a ser el candidato. De hecho, la novedad...
Pero no están dadas las condiciones para que sea,
en
¿no?
principio pareciera que no.
Pareciera, ya hay una cuestión contrarreloj.
Hay dos cosas novedosas esta semana. La primera, el Superior Tribunal de Justicia condenó al juez Moro por llevar adelante tipos de interrogatorio inconstitucionales, lo cual pondría en debate si la declaración de Lula con la que se llevó adelante su proceso tiene algún nivel de validez. Y por otro lado hay un fallo en similar característica donde el Superior Tribunal de Justicia instruye a la Sala 2, que es una de las salas que integra el Superior Tribunal Federal de Justicia de Brasil, a que el día 26 de junio determine si es legal o no la prisión de Lula. Estas dos cosas son nuevas, se conocieron en estos últimos tres días, y a partir de esto lo que sí también empieza a aparecer, porque sonó muy fuerte en estos días la idea de que una mujer, presidenta del PT, acompañe a este candidato más bien independiente que llevaría el PT, que sería Gleisi Hoffmann, que sonó como candidata a vicepresidenta.
La presidenta del partido.
Exactamente.
Nosotros conversamos con ella hace
algunas semanas atrás. Le han iniciado una causa en el día de ayer por un supuesto soborno que habría recibido de Petrobras para su campaña del año 2010. Esto fue casualmente cuando se empieza a conocer la posibilidad de que ella pudiera ser una de las candidatas a vicepresidenta.
Bien, vamos a escuchar a Luis Ignacio Lula Silva, hincha de... ¿Qué club es hincha Luis Ignacio Lula?
Corintiano.
Del Corinthians.
De la democracia corintiana de Sócrates y compañía.
Sócrates, Casagrande y demás, uno de los grandes equipos de la década del 80 del fútbol brasileño. Mi papá y mi hermano mayor brasileño, Luciano, también son hinchas...
Corinthians,
Un equipo popular, es el equipo junto con el Flamengo, son los dos equipos con mayor cantidad de hinchas de todo Brasil. Bueno, Luis Ignacio Lula da Silva, escucha esto, desde la prisión comentando el Mundial de Fútbol.
Vamos, o presidente Lula mandou pra gente, né, os comentários. Primeiro comentário dele estreando aqui como comentarista exclusivo do Papo com Zé Trajano, falando da seleção brasileira, e fala também, dá um pitaco sobre a Alemanha e sobre Cristiano Ronaldo. Vamos ver e ouvir.
Sinceramente, o fato é que não jogamos bem, e o adversário fez o que tinha de fazer, que era impedir o jogo do Brasil. Vamos nos preparar para a próxima, na sexta-feira, sem menosprezar a Costa Rica. Afinal, todos sabem que um dia o pequeno Davi venceu o gigante Golias. Toque final. Duas coisas ficaram provadas na primeira semana da Copa. A Alemanha não é invencível. E entre os maiores craques, só o Cristiano Ronaldo fez para merecer. O resto é conversa para mesa de bar. Abraços do Lula.
Bem, bom análise. Está dizendo, traduzco, digo.